En la primera hora del programa vamos a dialogar con una artista que acaba de presentar su más reciente trabajo, una artista por demás interesante, con una propuesta musical bellísima, que te invito a empezar a conocer con esta canción de apertura.
No ven, donde cada día se iguala, donde el miedo empuja como el viento entre las cañas. Allí donde el letargo y el dolor abruma, se empieza a levantar un viento, se vuelve movimiento. Entre las cañas, aquí donde el letargo y el dolor abruma, se empieza a levantar un viento, se vuelve movimiento. Parece que la noche cantará, está en tus manos recorriendo mi espalda. Todo lo que aún va a florecer. Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño con otros ojos. Usar tu piel, ay, mi bien, que me quite el sueño, guardar tu nombre. Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño con otros ojos. Y rozar tu piel, ay, mi bien, que me quite el sueño, guardar tu nombre. Me quita el sueño.
Esta hermosa canción que acabamos de escuchar se llama Desvelo y es parte del más reciente trabajo de una cantora y compositora argentina que hace unos días lo presentó, este disco libro en vivo, que había sido lanzado en las plataformas de internet el 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Ella es Georgina Hassan, con una propuesta musical que abreva en las raíces argentinas, latinoamericanas y a veces universales para lograr un sonido propio y particular. Si uno quisiera definir las canciones de Georgina, quizás genéricamente podemos decir que se trata de eso, de canciones, pero en cuanto al contenido, si vos escuchás toda su obra, los discos que lleva editados hasta el momento, podemos concluir que se trata de canciones amorosas, porque siempre está esa apuesta al amor como motor del mundo. Y Georgina Hassan está comunicada en este momento con nosotros y le damos la bienvenida a este espacio de Radio Nacional. ¿Qué tal, Georgina? Sergio Quartucci te saluda desde Bariloche. ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el recibimiento, por este espacio también.
Bueno, creo que merecidísimo el recibimiento. Sos una de esas artistas que, como decía en la última parte del comentario, en un mundo que a veces parece ganado por el odio, escuchar tus canciones nos dan un soplo de esperanza, pensando que algún día el amor puede llegar a volver a ser el motor de la historia, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que, en general, creo que el arte, cuando nace genuinamente, se conecta con estos sentimientos que decís, como decís vos, como puede ser el amor, que son un poco los que siempre volvemos, ¿no? Uh-huh. Por más que cambien los tiempos, es la necesidad que tenemos, ¿no? Es un poco lo que mueve todo, finalmente, aunque nos olvidemos muchas veces, ¿no? Lo perdamos por lo menos de vista. Yo estoy muy, muy feliz y realmente, hablando del amor, yo siento que este disco, bueno, nació desde el amor y fue recibido con mucho amor. Tuvimos una experiencia muy, muy, muy movilizante y hermosa el viernes pasado en el Teatro Xidgu. Desde el primer tema se sintió la calidez, el abrazo, el apoyo del público. Y me parece que eso, bueno, es un montón para los artistas, que cuando por fin todo lo que lleva, el trabajo que lleva a hacer un disco, finalmente lo lanzás, y cuando vuelve de esa manera es realmente muy satisfactorio, muy, bueno, muy necesario. Es como una inyección así de alegría y de energía, ¿no?
Bueno, felicitaciones entonces por el lanzamiento de este trabajo y la respuesta del público, que, bueno, quienes gustamos de este tipo de música, creemos que no podría ser de otra manera. Las formas de la noche se llama este trabajo, del cual vamos a hablar, y bastante, si tenés tiempo. Pero a mí me gustaría, como hacemos siempre en este programa, conocer un poco más del artista, más allá de la obra. Yo sé que grabaste tu primera placa en el año 2004, pero intuyo, y creo estar acertado, que hay una historia previa a eso, hay una formación, hay un momento en que descubriste la música como lenguaje para comunicarte con tus semejantes, hay un momento en que también comenzaste a componer y a escribir tus propias canciones. ¿Podemos sintetizar un poco ese proceso que llevó a convertirse a Georgina Hassan en la artista que es hoy en día?
Y mira, sí, la música, te podría decir que siempre estuvo en mi vida. Obviamente después uno decide dedicarse profesionalmente, pero siempre fue un lenguaje muy cercano. Yo nací en un ambiente, en una casa musical, con mi papá cantando con su grupo Opus 4. Entonces, así como un niño aprende el idioma materno y a veces paterno, ¿no? Cuando de pronto vemos esos niños o niñas bilingües, ¿no? También la música o el arte, cualquier tipo de arte, es un lenguaje muy, muy fuerte, muy potente, que si naces rodeado de eso, está en vos, está en tu vida, por más que después no te termines dedicando. Así que la música siempre estuvo, siempre fue también para mí un refugio. Nada, cuando era chica era bastante más solitaria y la música siempre era como un lugar a salvo, ¿no? El canto, siempre canté. Y bueno, después empecé a estudiar música más formalmente. De chica tenía un poco esa, digamos, lo natural que surge en los niños, que es inventar canciones, inventar letras. Después, con el estudio más formal, eso se fue como apagando o en realidad dejando, se quedó a un lado durante mucho tiempo. Tuve igualmente la alegría de estudiar en dos lugares muy, muy importantes, como fue la Escuela Nacional de Música Juan Pedro Esnaola, donde me recibí maestra nacional de música y empecé a ejercer también como maestra. Y luego estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda con toda todo el bagaje de la música popular, ¿no? O sea, la posibilidad de tener, por un lado, una formación un poco más académica y luego una formación más popular, que me parece que es una mezcla muy interesante, y por supuesto muchísimos maestros y maestras que me independientes, ¿no? Individuales, por fuera de la educación formal, que me impulsaron y me enseñaron muchísimo. Y bueno, sí es verdad también que empecé a conformar grupos a partir del año 96, primeros grupos de música folclórica, pero bueno, recién en el año 2004 empiezo con este proyecto más independiente. Después estuve una época bastante nómade, donde estuve viviendo en Chile, donde, bueno, viajé bastante con la música, hice mis primeros viajes por Europa. Y a partir de este primer disco, Primera Luna, primer disco solista, se afianzó ese camino más de solista. Este es un disco que me abrió muchísimas puertas y que empezó un poco a entablar y a hacer un público que me fue siguiendo. Así que bueno, es un camino que ya estoy transitando hace más de 20 años de discos. Bueno, ya el año que viene se cumplen 20. Así que la música siempre ha estado ahí, y bueno, y hace ya muchos años también como profesión.
Qué lindo escuchar tu historia, y qué lindo, para mí al menos, saber algo que no conocía. Que sos la hija del gran tenor de Opus 4, Alberto Hassan, a quien tuve el gusto de conocer y entrevistar hace muchísimo, muchísimo tiempo, con motivo de un viaje de Opus 4 acá en Bariloche. Esto fue a comienzos de la década de los años 90. Mirá, la anécdota con tu viejo, de que él me llevó a la habitación donde estaba parando en el hotel Yao Yao, y me decía, mirá, qué increíble, estoy en el Yao Yao, me decía, cuando me entregó el disco que había publicado Opus 4 en ese año, que era una recopilación de los temas de Negro Spirituals.
Mirá vos. Sí, yo me acuerdo, es más, no sé si yo no estaba en ese viaje, porque me acuerdo que uno de los viajes que hicieron a Bariloche, a ese hotel que era precioso.
Sí.
Yo me hice muy amiga de un conserje ahí, tan amiga que todos los días me regalaba chocolates de Bariloche, y terminé con una intoxicación porque me comía todos los chocolates que me regalaba. Así que capaz que nos hayamos cruzado.
Mirá vos, vos eras una niña en esa
yo
época.
Yo era una niña que ya leía, mirá, me acuerdo de ese viaje, incluso yo creo que tenía, vos me dijiste 90, sí, yo tenía 11, 12 años. O algo así, 12 años me imagino, andaba con un librito de Mario Benedetti, yo ya ahí estaba leyendo poesía, así que me acuerdo perfectamente de este hotel y de ese viaje y de compartir con mi viejo ese momento.
No solamente me estoy enterando que soy la hija de Alberto Hassan, sino que además quizás nos hemos cruzado en aquel momento, en aquel viaje a Bariloche, hace tanto, tanto tiempo, cuando vos eras una chiquita. Josina, sí. Vos sabés que tengo muchas ganas de seguir charlando con vos, pero también quiero presentarle a la audiencia de Caja de Resonancia tu música. ¿Y qué te parece si hacemos una pequeña pausa en la charla? Escuchamos el tema número 8 del disco, que es Altamar, y seguimos conversando. Vamos con Altamar, buenísimo. Entonces.
Dale.
Partidos del azar, deja que tu voz sea la pregunta, y en el navegar llegan esas voces que se alzan desde el mar, déjalas venir hasta hasta la locura del color crepuscular. Y te nombrará todas esas voces que han quedado en este mar. Deja que el azul sea la pregunta. Deja que el azul sea la pregunta. La locura del palo mayor y en las aguas interiores lo que nadie vio, lo que nadie vio. La noche en los ojos, la locura del palo mayor y en las aguas interiores lo que nadie vio. Para de las mareas, latitudes temporales, catavientos, almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos, almanaques, el silencio como un grito, un llamado.
Este comentario lo haría igual si no estuviese la protagonista escuchándome por teléfono. Una voz que invita a seguir escuchándola. Georgina Hassan, Altamar, de su disco Las Formas de la Noche, que fue presentado en vivo en Buenos Aires el pasado viernes.
En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
Y seguimos charlando con Georgina Hassan. En el bloque anterior ella nos hacía un pequeño resumen de cómo fue creciendo su vocación por la música, habiendo nacido en un ambiente lleno de música. Ahora vamos a hablar del tema que es un poco el nudo de esta entrevista, este reciente trabajo titulado Las Formas de la Noche, donde la noche es protagonista fundamental de todas las canciones, la mayoría de ellas escritas y compuestas por Georgina, pero la noche vista desde una óptica quizás diferente, porque la noche puede ser un ámbito de temor, pero también puede ser un ámbito de refugio, ¿no es así?
Sí, tal cual, depende. Siempre tiene como mala prensa, ¿viste? La noche, ¿sí? Siempre tiene esa frase de se nos viene la noche, o como que siempre está, la noche es un momento que también se asocia al miedo, a algo, bueno, a todo lo que tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Pero a mí me parece muy fértil la noche, me parece que justamente esa oscuridad, el silencio, el reposo, todo lo que un poco lo que sugiere el título, que por otra parte lo soñé, es un título que con el que me desperté porque estaba con muchas dudas sobre cómo se iba a llamar el disco, el libro, el disco o el álbum. Y una noche me acosté con ese interrogante y me desperté con este nombre que me pareció que era el adecuado, que me encantó que haya sido un poco dictado por los sueños, porque me parece que la noche es una posibilidad, ¿no? Es la posibilidad de encontrarnos con un espacio propio, con un espacio íntimo, con lo postergado, las preguntas postergadas que tenemos, con volver a recorrer ciertos lugares, recuerdos en la memoria, con de pronto el momento donde uno puede agarrar un libro y leer sin ninguna interrupción. En mi caso, bueno, fue un poco buscado a propósito, ¿no? O sea, un poco la intención fue, bueno, yo voy a empezar a, no lo voy a hacer todas las noches, pero voy a empezar a quedarme despierta cuando todos se van a, fue un poco un laboratorio, ¿no?
Sí.
Cuando todos se van en casa a dormir, yo me voy a hacer un tecito, me voy a hacer un mate, lo que sea, y me voy a quedar en mi estudio a ver qué aparece, porque, bueno, estaba en un momento donde no encontraba diurnamente, el espacio, la tranquilidad para escribir, siempre estaba con algo, ¿no?, que me interrumpía, y entonces fui buscando ese espacio, me lo fui inventando, y la verdad es que a mí me parece un momento muy mágico la noche. Me parece que ahí surgen interrogantes, surgen una inspiración muy 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 profunda, muy auténtica, y que bueno, luego después se fue como poniendo a tiempo con lo que fue lo pandémico, ¿no? O sea,
claro.
Yo lo empecé a escribir antes, pero después durante la pandemia, bueno, la verdad es que la noche era el único momento donde uno podía tener un ratito para sí mismo, porque estábamos todo el tiempo en la casa, ¿no? Y sí, creo que es un disco que se fue adelantando un poco a lo que iba a venir después, ¿no? Uh-huh. A ese encierro y a ese estar dentro de la casa y dentro del propio universo.
Y una manera de darle cierta amorosidad o cierto carácter de refugio a la noche radica también en pintarla de azul. Una cosa es hablar de la noche negra y otra cosa es de la azul noche, como el tango de Osvaldo Piro, o la noche azul, ¿no? El azul está, además, está presente en varias de las canciones que integran este disco.
Sí, tal cual. Vos sabés que yo justo hablaba de eso con el querido Alejandro Simonazzi hace unos días, que me hizo una entrevista, que él también, para él siempre la noche había sido negra, y yo siempre la sentí azul, como un azul muy, muy profundo, ¿no? Un azul muy, muy hondo. Pero es cierto esto, ¿no? Porque el color azul a mí me gusta la palabra, además.
Sí.
Me gusta el color y me gusta cómo suena la palabra. Pero es un color que apareció mucho en estas canciones, que también sentí que tenía que ver, que era como un leitmotiv, ¿no? Y es el color también, todo ese degradé, todo lo que va cambiando en el cielo según las horas, ¿no? A mí me gusta mucho el comienzo de la noche, que es justamente ese azul brillante, ese azul cuando ya fue el sol, pero todavía queda como un poquitito de su rastro, y entonces queda ese color muy profundo que a mí me conmueve, ¿no? Cuando el cielo se pone de ese color. Y está como muy presente, también fue muy hermoso el trabajo que hicimos con la fotógrafa de este disco, que logramos, por suerte, hacer también un objeto físico, porque yo no podía resignarme que no existiera un objeto, ¿no? Que solamente estuviera en las plataformas y no hubiera algo tangible, me generaba como mucha pena, ¿no? Y gracias a la mirada también muy poética de Anabela Gilardone, que es la fotógrafa que hizo todo, que generamos con ella este universo de las formas de la noche. Y bueno, y el azul está muy presente en estas fotos, ¿no? Como la oscuridad, pero siempre el azul.
Sí.
Que me parece que también es eso, ¿no? Encontrar esa vibración, esa frecuencia en estos relatos. Y de alguna manera estas canciones de este disco son un poco como esas ventanas que se van iluminando, ¿viste? Cuando empieza a caer la tarde, ya se hace de noche y ves por ahí a través de la ventana cómo los vecinos detrás de las ventanas van encendiendo las luces. Y siempre me pasó, antes cuando vivía en un edificio y en piso 14 veía las muchas ventanitas iluminadas, siempre me preguntaba qué estará pasando allá del otro lado, ¿no? qué historias habrá detrás de las ventanas. Y un poco dentro de este encierro que tuvimos pandémico, ¿no? De estar muy metidos en nosotros mismos, siempre estaba esa pregunta, bueno, ¿cómo estará el que está del otro lado, no? Sí. Y bueno, y este disco un poco es eso, como pequeñas ventanas iluminadas y pequeñas historias que acontecen detrás de esas ventanas.
¿Qué te parece si lo hacemos hablar al azul un poquito? Porque coincido con vos, es posiblemente el color más bello, pero lo que estoy seguro que es el nombre de color más hermoso de todos. Habla el azul es uno de los temas que integran este disco que vos interpretás junto a Liliana Vitale. ¿Lo escuchamos?
Habla el azul, su voz añil ultramar murmura. El atardecer se ha detenido en la barca. Crece la espuma, el azul habla, el azul habla, el azul. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, el asombro. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, asombro, asombro del amor recién nacido, profundo de este azul, penetrado en el madero, asombro del amor recién nacido, profundo de este azul en el madero, profundo. El viento húmedo murmura, crece la espuma, murmura, la vela iluminada.
Habla el azul, bellísimo tema interpretado a capela por su autora y compositora Georgina Hassan, con la participación de Liliana Vitale. Cuento a la audiencia que estamos dialogando telefónicamente con Georgina Hassan, protagonista de este bello disco Las Formas de la Noche, disco libro que, bueno, en su formato físico, por supuesto, permite apreciar mucho más allá de lo que son las canciones, el trabajo fotográfico realizado, en fin, una obra conceptual realmente muy, pero muy bella. Georgina, hay algo que es de destacar también en tu historia artística, que desde los comienzos de tu carrera como solista siempre tuviste la presencia de musicazos, de artistazos de nuestro continente como invitados.
Sí, la verdad que sí. Siempre en cada disco he tenido la generosidad inmensa de invitados e invitadas, y también de trabajar siempre con músicos dentro de los músicos que me acompañan, que admiro muchísimo, con quienes pude generar, yo creo, en cada disco un universo, ¿no? Un concepto. A mí me gusta mucho, todavía soy de pensar mucho los discos como con un concepto. Sí. Y bueno, el primer disco, Primera Luna, y este disco nuevo, el director musical y arreglador fue Pablo Fraguela. Los tres discos que he sacado en el medio, el arreglador y el director musical fue Diego Penelas. Entonces, realmente siempre he buscado aliados y, sí, como vos decís, músicos y músicas que admiro muchísimo, que en definitiva creo que lo más hermoso, una de las cosas más hermosas del camino de la música, es poder tener estos encuentros que te nutren, que te potencian, porque las canciones por ahí sí nacen, ¿no? En solitario, nacen con algo muy, muy íntimo, desde un lugar muy íntimo, pero luego se van potenciando, crecen y se expanden cuando están en manos, en voces de otros compañeros y compañeras, ¿no? Que bueno, que ahí aparece el universo musical de cada uno y cada una.
Incluso en uno de los temas, sobre uno de los temas se produjo un video en el que tu hija participa, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, fue justamente Jazmín de Deseo, que es el video que estrenamos el 8 de marzo. El disco, el álbum en las plataformas se lanzó el 3 de marzo, pero este video, que se llama Jazmín de Deseo, que sí, es una canción que escribí para mi hija, se lanzó el 8 de marzo. Y bueno, para mí fue muy, muy conmovedor compartir esta canción con ella, que para mí, bueno, es una canción que me toca profundamente, es realmente muy auténtica en el sentido de que nació desde ese lugar, así como mamá, de verla crecer y de desear que pueda tener la libertad de hacer todo lo que quiera hacer, que la posibilidad de que sus pasos la lleven a donde quiera ir, y al mismo tiempo esa necesidad de protegerla, ¿no? Con lamentablemente lo que seguimos viviendo, las violencias que se generan, ¿no? La violencia de género, los femicidios, todavía mucho por sanar, y al mismo tiempo esta necesidad de, bueno, y esta posibilidad que se va abriendo cada vez más de que las mujeres podamos tener otra crianza, no la crianza del miedo, del tapate, no sé qué, ¿no? Todas estas cosas que hemos vivido durante tanto tiempo las mujeres, a poquito se empiezan a caer, ¿no? Todas estas murallas. Y bueno, y esta canción realmente fue muy hermoso compartirla con ella, y después en el final, las invito a que lo vean en YouTube, sí, también de Deseo, en el final también aparecen muchas amigas cantoras abrazando en este final en un círculo de música, ¿no? De canto, así que fue hermoso, lo filmamos en un campo, en un lugar muy precioso y muy sagrado, en un círculo de árboles, así que realmente fue hermosa la experiencia.
Parafraseando la letra de la canción, estimular el jazmín del deseo y viajar con el jazmín de la alegría. Eso es lo que le decís a tu hija en este tema.
Sí, el candil, ¿no? Como un poco que la luz sea, que la luz, lo que la ilumina sea la alegría, ¿no? No diría, la felicidad es como un estado muy difícil de mantener, ¿no? Obvio. Si estás feliz, es como difícil decir, pero tener como a flor de piel la alegría, ¿no? Como que es un poco eso, que esté ahí a flor de piel, que por más que uno pueda tener momentos difíciles, esté la alegría, la posibilidad de seguir riéndose de cosas simples a veces. Y a veces creo que también esa alegría te protege también, ¿no? Así que es una letra que no es tan directa, ¿no? No es una letra que diga todo esto tan directamente como lo estamos diciendo acá. Es más poética, pero sí creo que es un poco el deseo de que sí viaje libre, y siempre acompañada, ¿no? Acompañada por gente que como me ha pasado a mí, la verdad es que yo he tenido una vida previa a ser mamá, de ser muy nómada, de meterme de viajar muchísimo sola, y siempre he tenido muy buena estrella, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con esto de los encuentros hermosos, ¿no? De cómo la gente te va ayudando, cómo uno se va encontrando con quien se tiene que encontrar. Y bueno, es un poco eso. Yo creo que lo que decías al principio, ¿no? El amor siempre también te protege.
Por supuesto. Y cuando el amor va acompañado de la alegría, creo que se acerca más a lo perfecto la situación.
Y sí.
14 temas, la mayoría letra y música propia. Por allí aparecen algunas cosas que yo desconocía, por ejemplo, que Víctor Hugo Morales había escrito un poema y que vos le pusiste música. También hay una mezcla entre coplas anónimas y textos de Federico García Lorca. La musicalización de Eduardo Esteves en tema En viaje, donde está esa frase tan hermosa que dice: no puede ser olvido la despedida. Y algunos temas ajenos, dos temas ajenos elegidos, como un tema del uruguayo Mauricio Ubal, y cerrar el disco con una versión en vivo de el tema que fue elegido como la canción más importante de Chile, una encuesta que se hizo hace unos años, que es Volver a los 17 de Violeta Parra, que lo grabaste con la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario.
Sí, así es.
¿Cómo es que se abre la puerta del disco hacia estas creaciones hechas por otros, realizadas por otros?
Bueno, yo lo estaba escuchando y que está muy bien lo que decís, que no son mías las canciones, pero vos sabés que no las siento ajenas. Uh-huh. Si hay algo que siento que no sucede y con esas canciones es que sean ajenas.
Claro.
O sea, como vos decís, Volver a los 17 es una canción que está en nuestro inconsciente colectivo, que casi, ¿no? O sea, es un... yo a Violeta la escuché de chica, pero digo, a Violeta Parra, ¿no? Pero sí. Pero la voz que tenemos nosotros, los argentinos y las argentinas, más metida en Mercedes. El corazón es la voz de Mercedes cantando, claro, Volver a los 17, y eso es parte de nuestro ADN casi, ¿no? Entonces... A mí me pasó con esa versión, con este arreglo maravilloso de Pablo Fraguela y con esta posibilidad de cantarla con la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, que yo es como que la redescubrí, ¿no? Siento que me atravesó más profundamente todavía, una canción que la tenía, obviamente, era parte de mi vida, ¿no? Pero la redescubrí en esta nueva versión. Y con la canción de Mauricio Ubal, que se llama Lugar de Mí, que es una canción que a mí me acompaña hace más de 20 años, 25 uh-huh. años, cuando la conocí, esta canción, y me enamoró, y la saqué en la guitarra y la empecé a cantar en mis momentos así, más como de cuando uno se pone a cantar porque tiene ganas para cantar para uno mismo, no en un concierto.
Sí, sí.
Entonces es una canción que me la fui apropiando mucho también, que la siento muy, muy, muy propia, muy cercana, más de 20 años cantándola. Y dije, bueno, me salió un poco esta necesidad de abrirla, de cantarla en público y de devolverle de alguna manera todo lo que la canción me dio y me acompañó. Así que estas dos canciones siento que dialogan bien porque sobre todo, obviamente, hay una conexión con los arreglos, pero además no son canciones que yo haya agarrado a último momento para rellenar el disco, sino que están ahí porque siento que están también en mí muy profundamente. Así que, bueno, además me gusta mucho, porque yo, una cosa que me preguntaste que no te la respondí y me acabo de dar cuenta ahora, es que yo volví a escribir, o sea, escribía cuando era chiquita, ¿no? Pero volví a escribir canciones a partir de un viaje muy hermoso que hice por México, muy, muy profundo, muy revelador, en el año 2000, que me fui sola. Y en ese viaje se volvió a abrir esa compuerta ahí de composiciones. Hasta ese momento yo era intérprete, y era hermoso ser intérprete, es hermoso. Entonces a mí me gusta seguir también manteniendo la posibilidad de cantar a otros autores uh-huh. y autoras, porque también es necesario y es algo que me gusta hacer. Así que siempre en mis discos, en este creo que es el disco donde más presencia de canciones propias hay, pero siempre en mis discos me doy así el gusto de cantar canciones de otros o de otras, cuando sobre todo me siento tan identificada.
Justamente, lo que dijiste al comienzo, ¿no? Canciones que no son ajenas, sino que las sentís como propias, porque seguramente estimulan alguna fibra tuya muy íntima.
Así es.
Y también está muy bueno, además de traer y hacer de alguna forma propia canciones ajenas, también está muy bueno, decía, el hecho de presentarnos en cada uno de tus trabajos artistas que por ahí no conocemos. A Liliana Vitale, yo creo que todos los argentinos que estamos de alguna manera involucrados con la música la conocemos. Quizás no tanto, o quizás prácticamente nada, a Silvia Salomone, sí a Marcelo Mogileschi, tremendo músico, y que venga la voz de estos chilenos que hoy en día son voces fundamentales de su país, como Manuel García y Magdalena Matei, ¿no?
Sí, tal cual. Para mí eso, bueno, sí, es muy importante todo lo que decís. Por un lado, por ejemplo, la rusa Salomone, Silvia Salomone, es una intérprete increíble, una gran compositora paranaense que no es tan conocida, y una de mis... También uno de mis deseos es que la conozca más gente. Tiene un disco precioso solista. Vos decías que, claro, los quienes se mueven en el mundo musical sí conocen a Liliana Vitale, sí lo conocen a Mohileschi o a Magdalena Matei y a Manuel García, pero también hay un montón de gente que no los conoce uh-huh. todavía y cada uno de ellos tiene un universo realmente tan rico, tan maravilloso. Tuvimos la fortuna de recibir este viernes pasado acá en Buenos Aires a Magdalena Matei, que vino especialmente desde Chile para la presentación del disco, y muchísima gente me agradeció. Digo, no, yo la única que había que agradecerles a ella, ¿no? Porque ella se dio el tiempo y el espacio para venir, pero realmente conocerla, escucharla personalmente, ¿no? Sobre todo, es realmente una maravilla y conmueve profundamente. Así que eso es una de las cosas hermosas de los discos, esta posibilidad de encontrarte, de mezclarte con otros músicos, que a veces el hecho de que la música esté solamente en las plataformas virtuales hace que uno no sepa muy bien quién tocó, quién cantó. Por eso a mí me gusta la posibilidad de seguir buscando un objeto donde se pueda saber, bueno, quién tocó, quién escribió tal canción, quién cantó en tal otro lugar. Y bueno, y seguir moviendo, ¿no? Seguir, porque hay tanta música, hay tanta gente haciendo música tan hermosa y tan necesaria que siempre es importante seguir indagando.
Ya lo creo, y también creo que es muy, muy bueno lo que dijiste. Creo que uno de los efectos negativos, podemos decir, más impactantes de esta nueva manera de transmitir la música es que a través de las plataformas virtuales se pierde no solamente quién toca, quién acompaña, quién hace los arreglos, sino que se pierden a veces hasta los autores de las canciones. Y eso es muy grave. Uh-huh. Eso es muy grave. Yo creo que ahí los difusores, los que tenemos programas en los que nos dedicamos a transmitir estas creaciones, tenemos que ser fieles al concepto de decir siempre quién es el autor y el compositor de la canción, porque si no estaríamos cometiendo una verdadera falta de respeto, me parece.
Sí, tal cual, la verdad que es buenísimo poder volver a difundir esa información, sí, tal cual.
Georgina, no te quiero robar más tiempo, simplemente pedirte que me cuentes ahora cuáles son los proyectos en los que seguramente estás trabajando, que deben tener que ver con la presentación posiblemente de esta placa en otros lugares, y si hay algún nuevo proyecto ya dando vuelta.
Bueno, mira, sí, estamos, bueno, ahora recién con esta presentación, muy felices con el resultado, y ahora vamos a estar en mayo en Mar del Plata, presentándolo allí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata el 6 de mayo. Luego vamos, bueno, yo voy a estar en Entre Ríos, en Gualeguaychú, cantando el 20 de mayo. En junio voy a hacer un viaje por Europa, voy a estar haciendo algunos conciertos en Suiza, luego vuelvo y me vuelvo a ir en julio para hacer otro viaje a España con otra compositora más de músicas de la infancia, que es Magdalena Fleitas, con quien vamos a ir a un festival precioso que se llama WIM, allí cerca de Burgos. Y en la segunda mitad del año estamos allá generando fechas para llevar el disco a Córdoba, a Rosario, a otros lugares de provincia de Buenos Aires como, bueno, Azul, diferentes lugares. Y bueno, y por supuesto con el deseo de seguir llevando estas canciones, estas formas de la noche a diferentes partes del país, porque realmente a mí me encanta poder viajar por mi país. La verdad es que nunca fuimos para Bariloche a presentarlo. Yo no me presenté nunca en Bariloche, me encantaría que algún día se dé. Así que bueno, iremos trabajando por eso también.
Ojalá que se pueda realizar. Trataremos de ver si podemos dar una mano al respecto para tenerte acá en Bariloche, porque sería realmente muy hermoso poder disfrutarte en vivo, Georgina.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Sergio, y a toda la audiencia. Mandarles un abrazo muy grande. Gracias a Florencia Meluz en la prensa. Y bueno, y que nos podamos encontrar. Me encantó la charla. Le voy a mandar tus saludos a mi papá.
Mandar un abrazo enorme, Alberto. Después de treinta y tantos años de habernos visto.
Y le voy a decir. Le va a encantar.
¿Querés elegir la canción para cerrar esta nota?
A ver, ¿qué puede ser? Lo que vos tienes ganas. Podemos cerrar, por ejemplo, con, con Lugar de mí, que es esta canción de Mauricio Val, o Volver a 17, si querés, para también darles el espacio a otros compositores también.
Bueno, de todas maneras el disco lo vamos a seguir pasando, ¿eh? Para cerrar la nota, Volver a los 17.
Dale, me encanta.
Georgina Hassan en vivo con la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, grabación de 2017. Georgina, un abrazo enorme hasta cualquier momento. Muchas gracias por...
Un abrazo grande, Sergio.
Chao, chao.
Hasta luego.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
Enredar
como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Allí estaba quien fue la protagonista del primer tramo de Caja de Resonancia en el día de hoy, Georgina Hassan, interpretando de Violeta Parra, Volver a los 17, grabación en vivo en el año 2017 junto a la Orquesta de Cámara Municipal de la ciudad de Rosario.
Cada tarde escuchá un abanico sonoro en Caja de Resonancia.